Hola, ¿qué tal? Soy Juan de Dios Guevara y sea usted bienvenido a este Tecnocasters Backstage. En nuestro episodio número 46, Raúl Mitre y yo tuvimos la gran oportunidad de entrevistar en exclusiva a Jorge Soto, integrante del mundialmente conocido grupo musical en español Moenia. Moenia es un grupo que, además de tener una gran popularidad, ofrece música electrónica para toda aquella audiencia, tanto en inglés y en español, que le guste este estilo de música. Además, los decidimos entrevistar porque ellos utilizan mucho la tecnología, entre ellos el iPad, para poder crear todas sus canciones. Debido a la cuestión de tiempo y debido a que teníamos que tener el programa reducido a más o menos una hora, solamente pusimos una parte de esta entrevista. Sin embargo, por petición de toda nuestra audiencia, pues aquí lo tiene. La totalidad de la entrevista en exclusiva de Raúl Mitre y su servidor con Jorge Soto, integrante del grupo Moenia. Aquí la tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Dios Guevara y antes de cualquier cosa queremos empezar este programa de Tecnocasters con una entrevista de lujísimo, unos chavos que nos encanta cómo cantan, cómo tocan. Yo soy su fan y tú también, ¿verdad, Raulito?
Así es, mi Juan, así es.
Tenemos a Jorge Soto, tecladista de Moenia. ¿Cómo estás, mi Jorge?
Pues muy bien, un saludo. Estamos ahorita aquí en Estados Unidos, en la gira de Estados Unidos. Justamente hoy nos toca tocar en Houston y muy contentos, la verdad, y muy contentos también de saludarlos a ustedes.
Yo quiero darle crédito a mi queridísimo Abraham Achar por el tema de la entrevista y creo que le mandamos un saludo a Lavi, ¿no?
Así es, le mandamos un saludo a nuestro amigo en común.
Así es. Oye, a ver, platícanos qué es En Eléctrico.
Mira, En Eléctrico es el disco más reciente de Moenia, en donde estuvimos, es un proyecto especial porque son reversiones de las canciones más emblemáticas del grupo. Durante todos estos 13 años que hemos estado a la luz pública, pues hemos conseguido una buena cantidad de fans, varios sencillos en radio, éxitos y así. Entonces se nos acercaron, nosotros ya estábamos, teníamos un descanso en Solar, después de la gira de Solar, y de repente se nos acercó nuestro manager y algunos amigos muy cercanos del grupo para exponernos que igual y estaría bueno hacer estas nuevas versiones de canciones ya conocidas del grupo, pero se acercaron con la idea de que fueran acústicas. Nosotros, la verdad, no quisimos hacerlas acústicas, entonces nuestra contrapropuesta fue hacerlas tipo sesión de estudio y con sintetizadores, y en vez de ser un en acústico, Moenia en acústico, se vuelve un disco de Moenia en eléctrico. Wow. Y por la razón de que, exacto, y por la razón de que es... No vamos nosotros a dejar nuestros sintetizadores porque claro, justamente esa es una de las características del grupo.
Claro, claro, claro. Oye, ¿qué sintetizadores usas? ¿Usas Korg? ¿Usas Yamaha? ¿Qué tipo utilizas?
Mira, yo ahorita me he vuelto súper fan y ya desde hace algunos años soy muy fan de los sintetizadores analógicos, de estos sintetizadores vintage de colección, de los de finales de los 60s, de los 70s y principios de los 80s,
okay,
en donde no eran digitales, sino que eran analógicos, con otro tipo de circuitos, otro tipo de cosas, y porque tienen un tipo de sonido más grueso, más gordo, más representativo también de la música electrónica,
sí.
Y bueno, usamos desde Moogs, hasta pasando por Arps, estamos también usando el Jupiter 8, que es otro clásico,
sí.
Un Mellotron. El Mellotron se podría definir como el primer sampler que existió en la historia. De hecho, ahora los samplers nada más se graba digitalmente en la memoria el sonido que quieras. No sé si quieres un rechinón de llantas, un ladrido de un perro, y te lo coloca en las diferentes notas antes.
Así
bueno,
es.
En el Mellotron cada tecla tiene una está conectada a una cinta que cuando tú tocas una tecla, la cinta corre y suena justamente el sonido que está grabado. Entonces es una tecnología antigua, pero como muy rara, muy especial. Ahí empieza el sampleo. y pues de todo, Korg, el MS-20, que es un clásico, de todo, la verdad, sacamos todo el arsenal de nuestro estudio,
sí,
y lo utilizamos para hacer en eléctrico.
Oye, es súper interesante lo que nos dice, porque sí, nosotros hemos visto, ahora algunos artistas utilizan mucho los secuenciadores, como tú dices, ¿no? Que graban la nota en el sampler, y de ahí, bueno, ajá, directamente, bueno, cada nota tiene, lo único que hace es, me imagino que el transpose, ¿no? Famoso, Raúl, que lo que hace es transporta la nota de la misma longitud de onda que tenías en guardado en el sintetizador, pero con el melotrón debe ser manejado, debe ser toda una idea, ¿no?
Sí, porque cada nota tiene que ser grabada según la nota del violín o la nota de lo que se haya grabado, ¿no? Y además el sonido del melotrón es un sonido muy especial, es como muy melodioso,
sí,
y también como muy, son sonidos antiguos, un poco como tristes.
Sí, claro, 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 claro.
Melancólicos, más que
claro, claro, claro. Oye,
sonido.
¿Qué te dio? O sea, a ver, por qué les dio el tema de electropop? O sea, ¿por qué la música electropop? ¿Por qué no una música con sintetizadores de otro tipo? ¿Por qué el electropop? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de eso?
Pues mira, la verdad es que en los 80s, a mediados de los 80s, no llegaba casi nada a México de música de sintetizadores, llámese electropop o industrial o como tú quieras llamarlo.
Sí, claro.
Pero de repente empezamos, por alguna razón, a escuchar este tipo de grupos como Depeche Mode, New Order, Erasure, OMD.
Sí, claro.
Y nos empezó a llamar muchísimo la atención. Nosotros teníamos un grupito en la secundaria,
sí,
pero era otro tipo de alineación. Era como una alineación más tirándole a rock, donde había guitarra, había batería en vivo y así. Y el bajo lo hacíamos a través de un sintetizador, pero se fueron saliendo los integrantes. Al mismo tiempo empezamos a escuchar toda esta corriente de la música electrónica que venía sobre todo de Europa, y así lo empezamos a descubrir los grupos y todo, y nos gustó muchísimo porque además sonaba completamente diferente a todo lo que se estaba haciendo en cualquier parte del mundo en esa época, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, Raulito, tú tenías una pregunta del blog de Moenia.
Sí, fíjate que tuvimos oportunidad de echar una revisadita a toda la información que teníamos a la mano. Y una de las cosas que nos llama la atención, Jorge, es bueno, tienen aquí mucha referencia a Facebook, a Flickr, a MySpace, a Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta específica es, ¿cómo les ha ido? ¿Qué opinan ustedes de las redes sociales? ¿Les han servido? ¿No les han servido? Y si les han servido, ¿cómo les han servido, Jorge?
Pues nos han servido muchísimo. La verdad, yo creo que es un acercamiento muy interesante a tu base de fans, a la gente que les gusta tu grupo. Y es muy importante tenerlo y estar conectado ahí, porque antes, incluso mucho antes de que nosotros saliéramos, como que los cantantes, los grupos y así eran como inalcanzables, ¿no? Nada más los podías ver igual y en una firma de autógrafos o igual y en un concierto o en la tele. Pero con todo esto se ha hecho más cercano el trato entre el seguidor y el grupo. Claro. Y nosotros mismos en Twitter y todo eso, somos los que contestamos a nuestros fans, somos los que decimos, bueno, ahora estamos en Houston, o Houston no acabo de hacer una entrevista, o ponemos todo lo que nos va pasando en el día, y la gente va contestando, sobre todo la gente interesada, recibe críticas de todo tipo, y todo eso es bueno, mientras haya comunicación y mientras haya un acercamiento tan cercano, pues le beneficia mucho más al grupo.
Por supuesto. Oye, y una pregunta relacionada al tema, MySpace como tal, ¿le sigue funcionando bien? ¿O ya no le tienes tanta fe como solía tener MySpace?
Pues mira, la verdad es que ahorita no es que no le tenga fe, porque tenemos también nuestra base ahí en MySpace, pero pues ahorita lo creo que lo más nuevo y lo que más está jalando es Twitter, ¿no? Entonces
claro,
estamos enfocándonos muchísimo en Twitter, aunque no dejamos los otros que ya tenemos, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo inscritos en todas esas redes sociales también.
Claro.
Oye,
y debe ser un espectáculo seguir en Twitter un evento en vivo, ¿eh? Debe ser una maravilla de situación.
Exacto. No, sí. Es increíble.
Oye, ¿cuál es tu Twitter, Jorge?
Es en mayúsculas, es JSotoM.
JSotoM, para que la gente que nos escucha pues te empiece a seguir, ¿no? Oye, dos preguntas más, porque sé que estás listo ya para el concierto en Houston. ¿Tú crees que el futuro de los medios de comunicación, de la interacción con tus fans, del producir videos, del producir discos, de todo ese tema, crees tú que esté en el internet?
Por supuesto. O sea, la verdad es que ya, de hecho, ya está a un porcentaje alto, no sé si como al 70%, ya es yo creo que la herramienta más importante. Lo que pasa es que, suponte, en Estados Unidos es diferente porque todo el mundo tiene como tarjetas de crédito. Aquí en México no toda la gente tiene tarjetas de crédito, claro. Pero yo creo que poco a poco el comercio de música se va a ir también en México llevando también a la parte digital, y yo creo que es algo que ya no va a parar, no va a cambiar, y que las disqueras se tienen que adaptar y adecuar a hacer planes nuevos, estrategias nuevas, porque si no, pues van a desaparecer.
Oye, fíjate que nos anunciamos que te íbamos a entrevistar a ti, nos preguntaron de dos, tres cosas. Nos preguntaron si van a estar en España próximamente.
Mira, sí, tenemos un planteamiento para ir a España, y nosotros hemos querido ir por allá desde hace muchos años, de verdad te lo digo. Creemos que la música que hacemos nosotros no es desconocida en España para nada. De hecho, de los primeros grupos de música electrónica que hubieron de cualquier país, estaba Aviador Bro, que son españoles, y también Mecano, que para mi gusto son también de los grupos que me hicieron tocar en sintetizadores. Claro. Entonces, ojalá pronto podamos estar para allá. Obviamente, primero estaríamos picando piedras y de promoción, y después con una serie de conciertos, y ojalá guste y ojalá llame la atención. Sabemos que hay un grupo que creo que es medianito de gente que sí nos escucha, que sí les gusta la música de Moenia. Entonces yo creo que sí tenemos como que todo para llegar para allá y hacerla bien.
No, y ¿sabes qué? Que lo que hemos notado muchísimo es que la música en español, obviamente este programa es en español, y aunque se produce en Estados Unidos y en México, hemos visto que la audiencia tanto de habla hispana en el mundo es muy alta, y no solamente eso, sino que hay mucha gente que quiere hacer el crossover a español, porque a lo mejor no entiende el 100% de la letra, a lo mejor hablan alemán, francés, lo que quieras, pero al final del día les gusta muchísimo. Por ejemplo, yo te decía de tu disco que el que más me gusta, perdóname, es el de Stereo Hits. La verdad es que yo creo que ha sido de los mejores que han hecho ustedes. O sea, las canciones hitazo que tenían de Stereo Hits, yo al día de hoy, te puedo decir que lo escucho bastante seguido. Y eso son canciones que son clásicas, pero lo que te quiero decir es que muchas veces yo he visto personas de otros países que les gusta el tipo de música de Moenia, aunque no tengan idea al 100% de la letra, y muchas veces les encanta el hecho de que están aprendiendo español y luego pueden empezar a entender las letras de ustedes. Entonces, yo creo que estás en un super momento, porque ahorita la música que ustedes manejan es una música muy especial. O sea, y hay pocos, yo te puedo decir que yo he visto pocas gentes en español que hagan lo que ustedes hacen. O sea, y eso les pone en un lugar en donde, además, como mexicanos, nosotros nos sentimos orgullosísimos de un equipo como de un grupo como ustedes, ¿no?
No, pues muchísimas gracias, oye, qué flores. Pues fíjate que, bueno, sí, nosotros ya llevamos un rato en los medios masivos, pero ya está saliendo un movimiento. Por ejemplo, en Perú hay un movimiento importantísimo de música electrónica en español. En México mismo se está gestando también. Están saliendo muchos grupos que también utilizan los sintetizadores como su base musical, y así, ¿no? Entonces está creciendo todo esto, y pues es importante. Digo, ya no sé si sea como tal un movimiento de música electrónica, pero bueno, cada quien está poniendo su granito de arena, porque la música electrónica de verdad ha sido una música que la gente no la ha entendido por completo desde que aparece en el mundo, ¿no? Es una música de alguna manera un poco rechazada, porque la gente ha pensado, y a nosotros nos tocaron todas estas críticas de que, bueno, es que es música de máquinas, una más le pones play, es música muy fría, ta, 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 y así nos empiezan a decir. Entonces, la verdad es que no, es una música muy cálida, tiene todas las características musicales, y además puedes experimentar muchísimo con todas las herramientas que hay.
Claro, claro, claro. Oye, Raulito, las preguntas de rigor para Jorge, ¿no? Para todos nuestros invitados celebridades que hemos tenido en Tecnocasters.
Las porque haces... tiene corte de geek, ¿verdad?
Así es. Oye, exactamente. Las preguntas las haces tú o las hace yo. La pregunta de rigor a todos nuestros invitados.
Pues para empezar, ¿qué te gusta más, Star Wars o Star Trek, Jorge?
Sin duda Star Wars.
¡Hombre! ¿Cómo es posible? Vamos 5-1. 5-1. ¡Qué cosa, Dios de mi vida! Bueno, ni modo, ni modo, ni modo. La vida no es fácil. Creo que tiene más fans Star Wars que Star Trek.
Sí,
no, sí, así es, así es, así es. Oye, Jorge, ¿algo que quieras agregar?
Pues pues agradecerles muchísimo, de verdad, este espacio que nos ayuda mucho. Ustedes dos, de verdad, qué buena onda que pudimos hacer la entrevista en su programa. Y un gran saludo al auditorio que tienen, que es muy amplio, es muy grande. Así es que ojalá podamos vernos, conocernos próximamente. Y bueno, hoy toca el show en Houston, va a ser un show muy bueno. Así es que seguimos nosotros de gira por Estados Unidos.
Oye, después de Houston, ¿a dónde te vas? Sí. Te vas a Dallas, creo, ¿no?
Sí, mañana salí, hoy en la madrugada salimos a Dallas y obviamente pues mañana estaré ahí con Abraham.
Claro.
Y y sí, seguimos con nuestra gira. Y otra cosa más, que se metan a moenia.com, ahí es el sitio oficial de Moenia y ahí están todos los links para las redes sociales que tenemos, como Twitter, Facebook, etcétera. Entonces, ahí pueden encontrar todas las conexiones. Para
Oye, ahí pueden descargar tus discos y todo, se pueden ir al iTunes a descargarlos y todo. ¿Pueden descargar y comprar discos desde ahí?
No, desde nuestra página no, todavía. Ya estamos haciendo un planteamiento interesante, pero todavía no. Sí lo pueden descargar desde iTunes, porque están, creo que casi todos los discos.
Okay.
Sí, de hecho sí están, sí.
Okay. Bueno, pues sí. Para la gente que quiere escuchar, y en eléctrico ya lo van a subir al iTunes seguramente, ¿no? Para la gente que quiera comprar o descargar el disco de iTunes.
No, ya está desde hace tiempo. Ya está. Estuvo, creo que en el primer lugar de alternativo y de pop, sí. en iTunes nacional, así es que pues ya estuvimos por allá.
Bueno. Pues Jorge Soto, tecladista de Moenia, te mandamos un abrazo, mucha suerte hoy en la noche. Le recordamos que hay que seguir a Jorge en Twitter en JSotoM, ¿sí va? JSotoM, visitar su website moenia.com. Para la gente que nos escucha en Estados Unidos, mañana está en Dallas, así que a llenar, a irse a visitar. ¿Dónde va a estar en Dallas? ¿En qué lugar?
House of Blues.
Ok, en el House of Blues. Okay. Y bueno, te agradecemos muchísimo la entrevista, mi Jorge. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, ¿eh?
Oigan, un abrazo igual y la verdad, y pasos a ustedes también. Y bueno, ojalá nos podamos conocer pronto.
Claro que sí, te mandamos un abrazo. Gracias por todo.
Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.
Ándele, gracias, bye.
Bye. Oye, Jorge.
Bueno.
Sí, nomás una ya fuera del aire. Fíjate que además Juan y yo compartimos el gusto de tocar teclados. Curiosamente, yo toco en una banda que se llama Hot Dogs, pero con H. Y Juan también le pega muy bien al teclado. Y te voy a preguntar, ¿alguna aplicación que traigas en iPad o en iPhone que te guste con respecto al piano o al teclado?
Mira, ahorita vamos a empezar, de hecho, hoy mismo vamos a empezar a usar el iPad para tocar.
Me digas eso,
Sí. Pues nada más algunas cositas muy leves. La verdad es que no es muy cómodo tocar con el iPad.
No.
Yo me compré esta app que se llama Mini Synth Pro.
Okay.
Que suena padrísimo. Suena padrísimo. Trae sus filtros, trae su control XY, trae los osciladores que puedes cambiar todo el sonido, puedes grabar secuencias, puedes hacer varias cositas. Y ese lo compré. Como también soy nuevo en el iPad, digo, todavía no me meto a todo lo que hay, pero me compré también una app que es una como copia del Reactable. No sé si lo conocen.
Sí, ese claro. No lo conozco.
Búsquenlo en YouTube, busquen Reactable y está increíble. Es una manera como diferente de sacar sonidos. Y está esta copia. La copia de este aparato, y hay otro que hace ruidos que también bajé como para hacer efectitos y tonterías. Entonces, y hay un chorro de cosas.
Hay una particular que digo, tú tocas teclado, no sé si pegas también a la guitarra, pero hay una aplicación que se llama el iRig, R-I-G, que es un adaptador que le conectas la guitarra y luego de ese adaptador conectas el iPad. Y lo que te permite es jugar con diferentes amplificadores, con diferentes sintetizadores, con diferentes stomp boxes. Tú juegas con combinaciones diferentes sobre el iPad. Está espectacular la madrola también.
No, sí toco guitarra. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar.
Y no lo he encontrado. Estuve recientemente en Estados Unidos, no pude encontrar el iRig, pero ya está disponible. Si lo checas por ahí en el web, checa el aparatito. Está espectacular.
Neto, sí lo voy a buscar. Oye, está increíble. ¿Cómo se llama? ¿La vez?
¿Rig?
iRig, o sea, I-R-I-G.
iRig. Okay, iRig. Ok, perfecto.
Sí, está de pocas ese, ¿eh? Está de pocas. Y hay, mira, y no me acuerdo ahorita dos, tres, pero si te buscas en el iTunes Store, te vas a buscar, tienen samplers para el iPad. O sea, haz de cuenta que...
No.
Sí, no, claro.
Sí.
O sea, y lo único que haces, te vas a una tienda que te diga, Abraham, hay una tienda que se llama Guitar Center en Dallas.
El Guitar Center.
Bueno, que te compres un ahí te gastas. Yo cada vez que voy es peligrosísimo.
No, bueno.
Pero hay un adaptadorcito que le conectas al iPad que tiene, o sea, en los audífonos le conectas un doble. O sea, un mini
pro,
y de ahí puedes conectarlo al GarageBand, lo puedes conectar al Korg. Yo, por ejemplo, he visto, a veces sincronizas o haces editas sonidos en el iPad y los metes directamente, por ejemplo, a un Korg M3 y olvídate, ¿no? Te diviertes bastante rato. Entonces,
como niño de 5 años.
Sí, 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 esa está poca más.
Oye, Jorge, pues de veras, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? Sé que andan sabemos que andan ocupadísimos y en mil rollos, pero de veras muchas gracias por el apoyo y por la entrevista, ¿eh?
No, de verdad con muchísimo gusto, muchísimas gracias también, oye, muy muy padre y qué bueno que pues nos pudo presentar ahí Abraham y pues gracias, agradecerles de verdad el tiempo que nos dieron.
Oye, te mandamos un abrazo, ¿eh? Y ahorita inmediatamente te vamos a seguir en Twitter.
Vamos a levantar ese número de seguidores, gracias.
Bueno, gracias Jorge.
Gracias,
un abrazo, bye.
Un abrazo. Bye, bye.
Bye. Un hogar donde no queme el sol. Y al nacer no haya que morir.